La etapa clásica de la arqueología canaria ocupa el último tercio del siglo XIX, época en la cual una generación de geniales investigadores, algunos extranjeros como René Vernot o Sabino Berthelot, y otros insulares como Chiri Naranjo, Ripoche y Millares, elevan el conocimiento científico de las Canarias prehispánicas a los niveles alcanzados por la investigación arqueológica en otras partes del globo. La labor de campo y, sobre todo, el estudio de gabinete llevó a estos primeros investigadores, a estos pioneros, a realizar las primeras síntesis de prehistoria canaria, síntesis que en cierta manera van a ser repetidas por todos los investigadores posteriores. En estas síntesis se formulan por vez primera el problema del origen y el problema de las culturas prehispánicas canarias. Tras esta etapa realmente meritoria, la investigación arqueológica insular entra en una atonía que solo se logrará revitalizar cuando, a raíz de la posguerra, se creen las comisarías de excavaciones arqueológicas. En esta etapa, sobre todo a partir de 1940-45, Elías Serra, al mismo tiempo que se dedica a estudiar las fuentes documentales de los momentos de la conquista, se canaliza en cierta manera las investigaciones arqueológicas de los comisarios locales. En Tenerife, Luis Ocuscoy. En Gran Canaria, Sebastián Jiménez Sánchez. Estos, unos con más y otros con menos fortuna, realizan las primeras o los primeros estudios metódicos de campo. A estos investigadores hay que unir la labor de otros, como Teleforo Bravo, como Benítez Padilla. Hay que unir los estudios antropológicos de Ilse Fideschi, de Fusté y de Bos Millares. Hay que unir también los estudios lingüísticos de Juan Álvarez Delgado y de George Marcy. Fruto de estas investigaciones fue la realización de unas nuevas síntesis, ahora debidas a la pluma de Luis Ocuscoy, de Miguel Tarradell y de Luis Pericot. Síntesis que, en cierta manera, han quedado sobrepasadas por los últimos descubrimientos. Los congresos arqueológicos últimamente celebrados en Canarias, el interés por las culturas prehistóricas canarias mostrado por los investigadores franceses del norte de África, la obra de algunos profesores peninsulares, la catalogación e inventario de los materiales y yacimientos canarios realizada por el Departamento de Arqueología de la Universidad cuando realizaba su carta arqueológica del archipiélago, el interés popular sentido hoy por la vida aborigen, exigen, en cierta manera, la puesta al día de nuestros conocimientos sobre el pasado insular. Ahora bien, para realizar esta nueva síntesis, para realizar esta nueva prehistoria canaria, hay que tener presente una serie de premisas, ya que si nos olvidamos de ella, lo único que haremos es repetir lo que se ha dicho hasta aquí y no aportar nada nuevo. De manera esquemática, estas premisas son las siguientes. Primero, Canarias no forma región en la prehistoria. En el pasado siglo, Sabino Berthelot formulaba la teoría de que cada una de las islas del archipiélago canario actúa en su etapa prehispánica de manera independiente. Es decir, que no existe una unidad cultural a nivel del archipiélago. Esta idea, que es realmente genial, puede ser comprobada con solo visitar las vitrinas de este museo, que en cierta manera es la síntesis de toda la prehistoria canaria. Esta idea fue olvidada, y en cualquier nuevo estudio que se haga hay que tener presente esta realidad. De ahí que se deba estudiar cada una de las islas del archipiélago de manera independiente, y una vez estudiada, observar si existen relaciones entre las islas y si existen relaciones fuera de las islas y en qué momento determinado. La segunda premisa es la larga perduración de la prehistoria canaria. Canarias, como todas las islas, estén situadas donde estén situadas, actúa de una manera retardataria en cualquier movimiento prehistórico. Además, su posición geográfica la convierte en un fondo de saco donde todas las culturas que se desenvuelvan en el Atlántico o se desenvuelvan en África llegan aquí, aquí se quedan y aquí se van modificando. Se van modificando porque tienen que adaptarse a las determinadas circunstancias en que se desenvuelve su vida. Esto hay que tenerlo presente cuando tratamos de poner etiquetas a la cultura canaria. Así, cuando hablamos de neolítico o cuando hablamos de edad del bronce para Canarias, hay que pensar que aquí estas culturas no aparecen puras y que incluso muchos de los elementos culturales de estas culturas, como puede ser el bronce para el bronce, no existen en Canarias. Hay que tener presente, que Canarias pudo ser poblada en un momento X y que este momento X puede ser la edad del bronce, puede ser la edad del hierro o puede ser el neolítico, pero que aquí esta cultura que llega se adapta a las circunstancias y la adaptación a las circunstancias lleva como consecuencia la transformación. Es decir, que una cultura pudo llegar aquí a Canarias en el primer milenio, pero que cuando llegan los europeos en el siglo XIV, parecerse muy poco, se ha transformado, se ha adaptado a las circunstancias. La tercera premisa es la necesidad de excavaciones arqueológicas. Toda nueva síntesis tiene que partir de un hecho, y este hecho es que su base tiene que estar sustentada sobre excavaciones arqueológicas. Durante mucho tiempo se usó y se abusó del tópico de que en Canarias no existían estratigrafías. Esto luego lo veremos como es falso. En la actualidad, si ustedes dan a cualquier investigador, sea de la categoría que sea, un vaso, por ejemplo, de este museo, para que lo feche, para que le diga qué cultura y en qué momento determinado se hizo, lo único que puede hacer es decir que por su forma y su decoración se parecen a tal cultura extracanaria y que esta cultura extracanaria, fuera de aquí, tiene una fecha determinada. Pero no quiere decir que ese vaso sea de esa cultura y de esa misma fecha. Sin embargo, sería más importante decir que ese vaso pertenece a tal secuencia cultural de Gran Canaria o a tal nivel de Gran Canaria. Es más importante esto que decir que es un vaso que se parece a otro chipriota del tercer milenio, porque con esto no conseguimos nada. Primero, es necesario establecer una secuencia cultural para cada una de las islas, y luego podemos tratar de buscarle relaciones fuera de ellas, pero antes hacer la prehistoria de la isla en sí. Hay que hacer excavaciones, pero excavaciones con criterio científico, y no destrozar yacimientos, destrozo que puede estar causado por una azada, por una pala mecánica o por un cartucho de dinamita. Estos destrozos solo tienen como motivo el recopilar cacharros, y de este modo estamos destrozando el patrimonio cultural canario y solo estamos coleccionando cacharros por cacharros, y no estamos estudiando al hombre a través de este cacharro, que es realmente la misión que tiene el arqueólogo. Esbozada la necesidad de un nuevo estudio, o de este nuevo estudio, de la prehistoria canaria, y las premisas que hay que tener en cuenta para poderlo hacer, cabría que ustedes me hicieran a mí la pregunta del que, el por qué se eligió la isla de La Palma para iniciar lo que yo creo que podría ser un nuevo intento o una aproximación hacia esa nueva prehistoria que todos deseamos hacer. La razón yo creo que es muy sencilla, ya que gracias a las últimas excavaciones realizadas en la isla, en esta isla, en la de La Palma, podemos presentar por primera vez en Canarias una secuencia cultural. Es decir, a partir de estas excavaciones sabemos cuáles han sido las diversas oleadas que han poblado la isla de La Palma y en cierta manera sabemos de dónde procedían. Indudablemente, el esquema que yo les voy a presentar aquí dista mucho de estar resuelto. Hay muchos problemas y muchas dudas, pero es simplemente una aproximación. Los estudios que se están realizando sobre esta isla es posible que los confirmen, o es posible que todo lo que yo les diga hoy, mañana venga y les diga que son mentiras. Pero por lo menos cabe este punto de partida que en sí siempre será admitido. La población aborigen de La Palma, los que no murieron como esclavos, o los que no murieron víctimas de las nuevas enfermedades traídas por los europeos, se fusiona rápidamente con la nueva población europea. Fusión que es tan intensa que en 1554 un italiano, Girolamo Benzoni, que marcha a Venezuela, fue tierra firme, preguntó en La Palma si quedaba algún aborigen puro y se le contestó que solo había uno y que siempre estaba borracho. Esta cifra, este uno que quedaba, es indudablemente exagerado, ya que todavía hoy permanecen en la población actual de la isla de La Palma una serie de rasgos físicos aborígenes, como ha demostrado los estudios de la doctora Ixe Videsky, publicados no hace más de un mes. Sobre esta población, las primeras referencias que poseemos son debidas a Abreu Galindo y a Torriani. Son referencias hechas un siglo después de la conquista. Indudablemente tuvieron que consultar ese tan célebre manuscrito perdido y del que solo conservamos sus informaciones. La Palma, que carece de la generación clásica que les hablé al principio, va a atraer a los prehistoriadores a partir de las campañas que realizó Julio Martínez Santolaya y luego Luis Diego Cuscoy. Estas investigaciones culminarán en 1960 con la excavación de Belmaco por el último investigador, excavación que no ha sido publicada y que solo conocemos por las referencias en los periódicos, aunque al parecer ofrece una secuencia cultural que fue confirmada por la excavación del covacho del Roque La Campana en la misma isla, en la cual Luis Diego Cuscoy, en 5 estratos, encontró 3 niveles arqueológicos, es decir, encontró de 3 poblaciones distintas. En 1970 realizábamos un inventario de los yacimientos palmeros y de sus materiales. Poco después, Pellicer realizaba la excavación de las cuevas del humo y los quinchos. El año pasado nosotros excavábamos Belmaco y el mismo año recibíamos una ayuda de la Fundación Juan March para iniciar un estudio completo de la prehistoria de esta isla. Estas 3 últimas excavaciones nos han demostrado, como les dije al principio, que la isla de La Palma fue poblada al menos por 4 oleadas distintas que, procedentes también de espacios distintas, llegan a la isla de La Palma en unas épocas de las que luego hablaremos. Bueno, esto es para que vean cómo es la isla de Palma, que solamente la conocen todos, por lo menos por los mapas. Por favor, la segunda. Y les voy a proyectar una serie de diapositivas. Voy a enfocar un poco más. Una serie de diapositivas de las excavaciones realizadas. Esta pertenece a la excavación del humo. Esta pertenece a la excavación del humo realizada por el Departamento de Arqueología bajo la dirección del Dr. Pellicer. En ella se realizaron una serie de cuadrículas dejando unos testigos intermedios. La presencia de estos testigos se dejan en arqueología para confirmar por posibles investigadores si lo que uno dice ahora es cierto o no es cierto. Es decir, que esto podrá quedar para dentro de 15, 20 años, cuando la técnica avance más, saber si todo lo que se ha dicho de esta excavación se dijo algo bien, se dijo algo mal o se dijo todo equivocado. La siguiente. Esta es la excavación de Belmaco. Se trata de una gran cueva. Se trata de una gran cueva donde la parte que excavó en el año 60 fue esta zona de aquí, la parte casi exterior, y nosotros realizamos la excavación en esta parte de aquí. La siguiente. Este es un aspecto de la excavación en la cual se hicieron varios cortes. Uno de ellos alcanzó una profundidad de 3 metros. Este. Luego esto está en proceso de excavación con los distintos cortes. Siguiente, por favor. Otro aspecto, simplemente por mientras se toman medidas de cada una de las capas que se levantaba. Siguiente. Y aquí tienen ustedes, espero que la tengan, van a ver ustedes la primera estratigrafía o la mayor estratigrafía alcanzada en Canarias hasta este momento. Es una estratigrafía donde se alcanzaron 3 metros y se localizaron 4 niveles distintos. Aquí pueden ustedes ver, es la limpieza del perfil, de uno de los perfiles. Dice del mapa 74, corte 7, perfil 9. Hasta la capa 29, se encontró en 24. O sea, todavía faltaba más profundizar. En ella pueden ver ustedes una serie de niveles de carbón, no sé si lo verán con claridad, pero que se corresponden con cada uno de los distintos hogares que se suceden en la cueva. Atendiendo a estas estratigrafías, sobre todo a partir de las obtenidas de Belmaco, vamos a analizar la vida de las poblaciones prehispánicas palmeras y sus relaciones insulares y extrainsulares. Vamos a partir de la población que estaba en la isla cuando en 1491, tres navíos, dirigidos por Alonso Fernández de Lugo, desembarcan en la isla, iniciando la conquista. O sea que vamos a partir de lo más reciente para ir a lo más antiguo. Los niveles superiores de las cuevas palmeras se caracterizan por la presencia de una cerámica globular. La siguiente, por favor. Cerámica globular, profusamente decorada, con incisiones y punteadas. Esta decoración ocupa generalmente toda la superficie del vaso. En algunos vasos solo queda sin decorar la parte inferior. El resto está profusamente decorado. La siguiente. Aquí pueden ustedes los distintos motivos decorativos. Hay realmente en esta población prehispánica en este momento un verdadero horror al vacío. Los paralelos para esta cerámica, los paralelos más próximos, es decir, aquello que se parece más, lo encontramos en África. Por favor. Este es otro motivo decorativo. Aquí pueden ver ustedes unos agujeros. En esta parte de aquí se tratan de dos agujeros de suspensión, de dos tipos de para colgar o atar el vaso. Como ven, los motivos decorativos son siempre muy profusos. En el norte de África y en la etapa prehistórica, durante el neolítico, nos encontramos con dos fases, es decir, con dos tipos de neolítico. Al norte, es decir, lo que a la altura de un poco de las Fagias, un poco al norte de Ayum, hasta esta zona, y en África del Norte nos encontramos lo que se llama neolítico de tradición subsistencial. Este neolítico se caracteriza por una cerámica muy decorada, pero que tiene los fondos picudos, una cerámica que no existe en La Palma. Al sur, cogiendo lo que hoy es Mauritania y lo que es la provincia, o sea, lo que es el Sáhara español, casi a poco al sur de la Yuma, hasta esa zona, nos encontramos con lo que se llama neolítico de tradición sudanesa. Es un neolítico caracterizado a la siguiente por unas cerámicas similares a las palmeras en decoración. Mis dudas son malas, pero pueden ver ustedes cómo los motivos decorativos son similares. La siguiente. ¿Ven cómo los motivos son prácticamente iguales? Las formas son también iguales. Esta cerámica en África, en esta zona, la fecha más antigua es de un yacimiento cerca de Port Etien, muy próximo a lo que es la Güera, en un yacimiento que han sido fechadas en torno al 4280. Por lo tanto, es una fecha muy temprana. Sin embargo, tenemos yacimientos de África donde esta cerámica es fechada incluso después de Cristo. El yacimiento de Umu Auruaba, en lo que hoy es Mauritania, presenta una cerámica igual a la palmera. Por lo tanto, esta cerámica podía haber llegado a La Palma desde el quinto milenio antes de Cristo hasta mediados del primer milenio después de Cristo. Ahora bien, esto parece un poco muy largo, la fecha es muy larga. Sin embargo, hay que tener presente otros elementos, es decir, por un elemento no se puede fechar una cultura, no se puede fechar una isla. En la isla de La Palma, la siguiente, nos encontramos con la presencia de inscripciones con caracteres alfabéticos lírico-bereber. Es el yacimiento de Tajo de Cruz. Vendré aquí una serie de letras. La siguiente, por favor. Esta está en el interior de la cueva, esta está en el exterior. Pueden ver aquí una serie de caracteres alfabéticos bereber. Este alfabeto se descubre o se crea en África en torno al el siglo II antes de Cristo, entre el reinado de Masinissa o el de Misir, entre los reinos bereberes. Por lo tanto, estos caracteres alfabéticos tienen que haber llegado a Canarias por lo menos tras el inicio de la era. Es decir, que pudieron llegar a La Palma desde poco antes de Cristo hasta el siglo XV, época en que la isla se descubre. Por lo tanto, es posible que la gente que trajo la cerámica impresa, la cerámica muy decorada, trajese al mismo tiempo los grabados. Por lo tanto, es la misma gente que convive en África y que allí, a partir de los inicios de la era, se traslada a Canarias por circunstancias que nosotros desconocemos. Esta población, la siguiente por favor, vive en cuevas. Cuevas situadas generalmente, o sea, las que se aprovechan, siempre en las cauces, en la parte del alveo del barranco, en la parte media o en las partes altas. Nunca en las partes bajas, porque es donde está zona donde aparece el agua. Estas cuevas no suelen sufrir modificaciones. La única modificación consiste en realizar unas paredes para resguardarla de los vientos. Cuando no hay cuevas, la siguiente, la población construye cabañas, construye casas de piedra seca, generalmente circulares o de tendencia circular, y de unos metro y medio, 1,75 a 2 metros y medio. En la actualidad no conservamos ninguna casa de este tipo completa. Solo conservamos este fondo de cabaña. Esta pertenece a un poblado recientemente descubierto en la zona. Pero posiblemente, la siguiente, estas cabañas se cubriesen como todavía hoy los pastores de La Palma siguen cubriendo sus casas. Me refiero a sus casas cuando están de pastoreo. Es decir, con un entramado de pinos, cuando hay pinos, o con un entramado de retamas o de cardones cuando están en las costas. Al carecer de agricultura, porque La Palma es con el hierro la única isla donde los aborígenes no conocen la agricultura, el único alimento que tienen es el aprovechamiento de los frutos de los árboles. Frutos como los mocanes, como los fallos o como los bicácaros. Pero también en la isla de La Palma aprovechan la raíz del helecho. Raíz del helecho que todavía hasta los años 40 la gente del campo siguió comiendo, sobre todo en los años de escasez, y que eran molidos, el helecho se arrancaba, luego se secaba al sol y luego se tostaba, y era molido la siguiente, por favor. En molinos circulares, corrientes en todas las islas, y que todavía hoy pues perduran en algunas zonas marginales, molinos circulares que necesariamente tuvieron que llegar a La Palma, como a toda Canarias, después de Cristo. Y digo necesariamente tuvieron que llegar a Canarias después de Cristo, porque es a partir de Cristo cuando los romanos introducen en África del Norte el molino. Es decir, que ese molino, que lo usan las culturas mediterráneas, del cual por ejemplo habla incluso Virgilio y Ovidio, ese molino es introducido en el norte de África por los romanos a raíz de nuestra era, indudablemente de aquí pasa a Canarias. Por lo tanto, es otra fecha más para pensar en una colonización a partir del inicio de la era. En el aspecto social, sabemos por los cronistas que las mujeres en La Palma gozaban de mucha consideración y que incluso iban a guerrear con los hombres. En el aspecto religioso, sabemos, y esto ya ayer ya me figuro que ya las habrán hablado, que creían en la existencia de un ser superior que llaman Abora, término que es interpretado por Juan Álvarez Delgado como la sustantivación de la palabra bereber Aba, que significa la luz, otro elemento más para pensar en una fecha tardía. Este dios era adorado en cada uno de los cantones, la isla de La Palma está dividida en 12 cantones, en torno a unas pirámides hechas de piedra. Sin embargo, en el interior de la caldera había un monolito, el Roque de Idafe, donde se decían, o a cuyo pie se cantaban, las únicas frases en lengua aborigen que conservamos de Canarias. Son las frases de Iwidi Guanidafe, que huerte guantana. O sea, es decir, dale lo que traes y no caerá. La investigación arqueológica ha demostrado además que lo que decían los cronistas acerca de cómo morían los palmeros es falso. Los cronistas decían que los palmeros, cuando estaban próximo a su muerte, les entraba nostalgia, cogían un vaso de leche, se encerraban en una cueva y allí se dejaban morir. Esto, sin embargo, no es cierto. Ya, no es cierto porque en la isla de La Palma nos hemos encontrado con que las cuevas, siempre el muerto, siempre es colocado en una misma posición, con sus pertenencias al lado, y que incluso ahí se repite una y otra vez en todas las cuevas. Indudablemente pueden pensar ustedes que una vez muerto se colocaba, aunque esto ya es más difícil. Existían relaciones de estas gentes, de esta última oleada de La Palma, con las del resto del archipiélago. Grabados líbicos, similares a los palmeros, se han localizado en Gran Canaria y en el Hierro. Islas con las cuales la isla de La Palma mantiene estrechos contactos en el aspecto de antropología física. Es decir, que según la doctora Svidesky, la isla de Gran Canaria, La Palma y el Hierro mantienen en cierta manera una misma unidad en cuanto a caracteres físicos. Sin embargo, el tipo de cerámica que existe en La Palma no existe en el Hierro, y al parecer existe algunos fragmentos, pero pocos significativos, en la isla de Gran Canaria. La explicación a esta unidad, a esta igualdad en inscripciones y en antropología física, e incluso en toponimia, porque toda toponimia canaria es bereber, y la diferencia en cerámicas, hay que buscarlas no en Canarias, sino en África. Como es sabido, los bereberes no forman un grupo humano con una cultura unitaria, sino que dentro del mundo bereber existen núcleos distintos. Existen pueblos que tienen materiales y que tienen una cultura completamente distinta a un pueblo vecino. E incluso hay pueblos que saben escribir y otros que no saben escribir. Por lo tanto, es posible pensar que en África existía dentro del mundo del pueblo bereber un mismo pueblo que usa unos mismos, la misma escritura y que tiene un mismo rasgo físico, pero que en cerámica se diferencia y que ese pueblo, esa diferencia de pueblos, luego pasa a Canarias e incluso pudieron llegar en épocas distintas. Cuando estas gentes llegan a la isla de La Palma, se encuentran con la población, con una gente que hace una cerámica de tipo globular, decoradas, no como las otras, sino con motivos curvilíneos, generalmente herraduras o semicírculos encajados. Esta decoración solo ocupa el tercio o la mitad superior del vaso. Los fondos permanecen sin decorar. ¿Me entiende, por favor? Decoración que a veces puede estar combinada con motivos rectilíneos, pero sin embargo siempre continúan dominando estos motivos. La misma gente que hace esta cerámica hace los grabados rupestres de tipo ideogramático. ¿Así es? Son grabados, así es, caracterizados por la abundancia y por la repetición de las líneas curvas, espirales, siguiente. Más espirales, siguiente. Esta es tremenda complejidad de motivos curvilíneos, la siguiente. Más, como ven, siempre los mismos motivos. Son variantes sobre la curva, la siguiente. Círculos concéntricos, espirales, la siguiente. Más círculos concéntricos, siguiente. Otro más. Estos grabados se han interpretado como una respuesta por parte de los aborígenes palmeros del culto a las aguas. Es decir, que significan en cierta manera la adoración a la diosa de las fuentes. Esto se ha dicho porque, según ciertos investigadores, es una teoría que se repite desde el siglo pasado casi, aunque luego quien la desarrolló de manera definitiva fue Martínez Santolaya, una gota al caer en un charco forma unos círculos o forma unas espirales, y la gente lo que hace es repetir en piedra lo que ya había hecho una gota en el agua. Además de responder a un culto al sol, responden también un culto al agua. Responden también de un culto al sol. Los paralelos más próximos para las cerámicas que hemos visto anteriormente están situados en el norte de Portugal, en el sur de Galicia, en Bretaña francesa y en Irlanda. En estas mismas zonas nos encontramos con unos grabados que son iguales a los palmeros. Este, por ejemplo. Esto pertenece a un yacimiento de Bretaña, perdón, de Irlanda, New Age, y el anterior que vieron. Siguiente, por favor. O este, que es la combinación de herraduras encajadas, que muy bien podría confundirse con grabados palmeros. Confusión que, en palabras de posiblemente uno de los mejores arqueólogos mundiales, Coronshay, decía que ningún investigador era capaz de distinguir un grabado de estos que hay en La Palma con un grabado de estos, con un grabado de Irlanda. Es decir, que se le daban fotografías mezcladas y no había nadie capaz de poder decir cuál era de un sitio y cuál era de otro. Estos grabados están fechados en el Atlántico entre el 1500 a.C. y el 900 también a.C. Es decir, que es posible que gentes del Atlántico, gentes de Irlanda, de Bretaña o incluso de Galicia o de Portugal llegasen a La Palma. Ahora bien, si admitimos que llegan del norte, y digo que si admitimos que llegan del norte porque en el norte de África, que es lo que tenemos más cerca, este tipo de grabados no aparece, o aparece muy tardíamente y escasamente representado. Si admitimos, como digo, que estos grabados, que la gente que hace estos grabados, viene del norte, se nos plantean varios problemas. El primero de ellos, ¿cómo es posible que una gente que sabe navegar, una gente que son comerciantes 100%, que se recorren las costas europeas en busca de metal, lleguen a La Palma, a una isla que no tiene metal, y allí se queden? La única explicación es la siguiente. ¿Es posible que esta gente, que en uno de sus viajes hacia lo que es el sur de Portugal, fuesen desviados a la altura del Cabo San Vicente por la corriente de Canarias y allí fuesen empujados hasta el norte de La Palma? Porque en un derrotero de navegación del siglo XIX se insiste que un barco a la deriva, a la altura del Cabo San Vicente, muy bien puede llegar al norte de Canarias, posiblemente al norte de La Palma, donde la corriente hace una incidencia. Por lo tanto, hay una explicación, es decir, que esta gente no viene buscando metal, porque aquí no hay, sino que vienen empujados. Ahora bien, si vienen empujados y saben navegar, ¿cómo no salieron? La otra explicación es porque no, sus barcas eran de cuero y ligado con madera, no pudieron, estas barcas no podían remontar la corriente, por lo tanto se tuvieron que quedar. O porque llegaron en bastantes grupos, chocaron contra los acantilados, las barcas se rompieron. Y la madera, que en La Palma es abundante, para poder ser utilizada para hacer barcos, tiene que la persona que realiza conocer la madera, según dicen los madereros, los que hicieron barcos, tienen que conocer la madera y saberla utilizar. Es posible que esa gente no supiera utilizar la madera y por lo tanto se tuvieron que quedar en Canarias. Esta es la única explicación que en principio se puede dar. De su vida económica, la vida económica de esta gente, bueno, esta gente continúa, viven siempre en cuevas. De la vida económica de esta gente sabemos poco. Sí sabemos que comían cabra. Y digo que sabemos que comían cabra porque cabra hay en abundancia, en todas las cuevas excavadas hay gran cantidad de huesos de cabra. También comían frutos, porque se han encontrado la fruta del mocán y la fruta del fallo. Y se alimentaban también de la depredación marina, sobre todo de moluscos, de lapas y de bulgao. ¿Cómo es posible que esta gente que conocen la navegación, aunque se le hubiesen roto los barcos o lo que ustedes quieran, no se les ocurrió acercarse a las islas vecinas? Porque además en las otras islas no hay restos ni de estos grabados ni de el resto de los materiales. Bueno, conchas de este tipo aparecen en todas partes, pero es lo que hay a mano y en todos los pueblos lo utilizan. La única explicación es que lo intentaron y fueron rechazados. O es que la isla de La Palma les ofrecía tantos atractivos que no fueron de allí, yo realmente lo dudo. Cuando llegaron estas gentes, con anterioridad a esta última gente de procedencia atlántico, existía otra gente en La Palma que realizaba la siguiente cerámica. Cerámicas globulares decoradas con unas especies de bastones, motivos decorativos que en cierta manera aparecen en relieve, que pueden estar orientados en posición vertical o en posición horizontal. La siguiente. Vasos que pueden ser tanto globulares como vasos de paredes rectas, es decir, vasos cilíndricos, decorados con los mismos motivos y fragmentos sin decoración. Esta gente, aquí tienen un fragmento de la etapa anterior, con estas decoraciones en bandas
no en vertical, sino en horizontal, con unas incisiones en los fondos, un punteado o unas incisiones en el fondo. Esta gente no sabemos de dónde procede. Resulta que los paralelos de esta cerámica, este tipo de cerámica no existe en África. También este tipo de cerámica sí existe en Francia. Existe en el norte de Francia y existe en algunas zonas del Reino Unido. Hay que pensar también que esta gente llegó aquí. Habrá que realizar nuevas excavaciones para saber exactamente su procedencia y su cultura. Posiblemente la primera gente que llega a La Palma, es decir, la cuarta población si comenzamos de arriba hacia abajo, es una gente que realiza unas cerámicas de este tipo, cerámicas de paredes rectas, decoradas con metopas, zonas, trazos verticales con zonas libres de decoración, y cuyos fondos, la siguiente, suelen adoptar esta posición, un círculo y luego partiendo a manera de rayos de sol de esta. Esta gente, como la anterior, tiene pocas cabras o por lo menos comen poca cabra, porque en los estratos inferiores de Belmaco aparece en muy ligera y en muy escasa proporción restos de cabra. Sin embargo, aparece con extraordinaria abundancia restos de fauna marina. En Belmaco han aparecido unas 7-8 especies de mandíbulas de morenas y huesos o espinas de varios peces pescados en las orillas, estas monedas roqueras, etcétera, etcétera. Y esta gente también trae un rito curioso. Mientras la gente anterior entierra a sus muertos en cuevas, estos los queman. Es decir, esta gente, según se ha demostrado en descubrimientos recientes, posiblemente queme sus muertos y luego los huesos semiquemados, si los huesos carbonizados, no llega a convertirlos en cenizas, son enterrados en las cuevas. Huesos que a veces se suelen acompañar de las ramas de pinos con que fueron quemados, como pasó en una cueva la cueva de la cucaracha. Y que incluso, a pesar de estar quemados, a pesar de estar semicarbonizados, los continúan acompañando de los ajuares, es decir, les dan vasos cerámicas, les ponen vasos a su lado. Esta es la secuencia cultural de La Palma, secuencia cultural propia que parece en principio no repetirse en ninguna de las restantes islas de archipiélago. Los problemas que plantea esta secuencia son muchos. Y aquí, la verdad, solo los hemos esbozado de una manera un poco superficial. Pero quizás el problema más importante es la presencia en La Palma de gentes venidas, como insisto, del Atlántico, gentes mercaderes, gentes prospectores de metal, gentes que conocen la navegación, que llegan a una isla, que no les da nada, que no les da metal, que no les da casi ni cereales, o no tienen, ni agricultura, ni nada, y que se quedan aquí. ¿Qué atractivo tenía esta isla? No lo sabemos. Es posible que nuevas investigaciones, que nuevas excavaciones ofrezcan alguna luz a este problema. Solo deseamos que dentro de unos pocos años, se pueda plantear en cada una de las islas del archipiélago los mismos problemas. Problemas siempre derivados de secuencias culturales establecidas sobre excavaciones arqueológicas. Excavaciones arqueológicas, insisto, hechas con criterio científico para así poder pensar, solo pensar,
en hacer esa nueva prehistoria canaria que la sociedad nos exige y que todos deseamos.
Nada más.